En Mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la hagas llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de esta catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
En este Día de Todos los Santos arranca nuestro Espejo Andalucía con el dolor y la consternación por las personas que han perdido la vida o han sufrido las consecuencias devastadoras de la Dana, que ha asolado diferentes partes de España y que aquí, en nuestra tierra, ha dejado una víctima mortal en Málaga, así como numerosos daños materiales en Jerez y en Almería. La Iglesia en Andalucía, a través de sus obispos, ha mostrado su consternación por lo ocurrido. Estos han pedido a sus fieles oraciones para que las personas afectadas encuentren consuelo en estos momentos. Y por su parte, Caritas ha lanzado una campaña que irá destinada íntegramente a los damnificados por esta catástrofe natural. Buenas tardes, soy Lolo Caña. Comenzamos nuestro repaso a la actualidad por las iglesias andaluzas y esta semana lo hacemos en Asidonia Jerez, que pone su mirada y oración en los fieles difuntos.
Tras el aplazamiento de la Avenida de la Virgen del Carmen hasta el cementerio de Jerez, la Iglesia Asidonense mantiene su mirada y oración en la conmemoración de los fieles difuntos, manteniendo la Eucaristía del 1 de noviembre a las 7 de la tarde y la del 2 de noviembre, que estará presidida por Monseñor José Rico Pavés a las 10 de la mañana, quien estará presente en Sanlúcar de Barrameda también por la tarde.
La diócesis de Córdoba lleva a los tanatorios razones para la fe cuando la pérdida de un ser querido las oscurece. Nati Gavira.
El documento difundido por los tanatorios y parroquias de Córdoba quiere ser un sencillo instrumento de acompañamiento en las horas posteriores a la pérdida, cuando se debe entender que la muerte de una persona no significa que Dios haya dejado de amarla, explica el texto difundido. Anunciar la luz ante la pérdida de un ser querido es otro de los propósitos de esta publicación, que hace un recorrido por el Evangelio de San Juan.
Desde Granada, el arzobispo ha decretado la introducción de la causa de 3 siervos de Dios y otros 406 compañeros mártires. Paqui Payares.
Se trata de Diego Pérez de Guzmán, sacerdote, Pedro de Villegas, sacerdote de la Orden de San Agustín, Gonzalo de Balcázar Niño y 406 compañeros mártires. Es un edicto en el que el arzobispo hace público el documento de súplica del postulador para introducir esta nueva causa de los santos y se invita a enviar noticias o informes que puedan ser útiles referentes a esta causa.
En la diócesis onubense, desde el pasado martes, cuentan con un nuevo miembro en el Tribunal Diocesano. Más detalles desde Huelva nos aporta Alejandro Ramos.
A la 1 de la tarde tomó posesión tras el juramento de fe el nuevo juez del Tribunal Diocesano de Huelva, José Ángel Romero Pérez, párroco de la parroquia Cristo Sacerdote de la capital. El acto tuvo lugar en el Obispado de Huelva y fue presidido por el obispo Monseñor Santiago Gómez, el cual le agradeció su disponibilidad y entrega al nuevo servicio, a la par que también le deseó una fructífera labor en el Tribunal Diocesano.
Y en Málaga, la pastoral penitenciaria pone en marcha un nuevo curso de formación. Cuéntanos, en carne y llamas.
Una formación para el voluntariado del ámbito penitenciario, dirigida a quienes ya lo son y a quienes quieren serlo. El trinitario Pedro Fernández es el delegado.
Para aquellos cristianos que deseen conocer más el mundo de la prisión, conocer a la persona privada de libertad con toda la realidad dramática por la cual están pasando.
Y concluimos nuestro recorrido semanal en Sevilla con la inauguración de una de las muestras de la programación cultural del segundo Congreso Internacional de Hermandades, que se puede visitar desde esta semana en el Archivo de Indias. Pablo Enríquez.
El pasado lunes se inauguró la exposición Lo Permanente y Lo Efímero, bienes y espacios para las manifestaciones populares de América, que puede visitarse hasta el 5 de enero en el Archivo de Indias. Y a través de más de medio centenar de documentos fechados entre los siglos XV y XX, el visitante podrá recordar las fiestas religiosas hispanoamericanas y el entorno en el que se celebraban.
Se quedan ahora con su COPE más cercana. Con demasiada frecuencia se nos olvida que esto que conocemos como vida no es sino el anticipo de la vida con mayúsculas. Vivimos como si este tiempo fuera eterno, sin pensar que estamos creados para algo más grande y hermoso. Este viernes feriado, en el que conmemoramos la solemnidad de todos los santos, deberíamos caer en la cuenta de que estamos llamados para ser habitantes del cielo, un lugar en el que solo entraremos por una puerta pequeña, siendo como niños y sin ningún tipo de maleta, solo con aquello que contenga nuestro corazón. Por lo que es tiempo ahora, aquí en la tierra, de dedicarnos a cultivar aquello que nos llene de amor, que es lo que me dirán al cruzar al otro lado. Antes nos antecedieron muchos otros, hombres y mujeres de todos los tiempos, que han vivido haciendo vida el Evangelio de Jesús, en los que su propósito en su vida ha estado marcado por el bien, por la ayuda, por el compromiso. Santos de la puerta de al lado que ya gozan del paraíso. Hoy los tenemos presentes a esos santos anónimos que tuvimos el privilegio de conocer. Esta es la foto con la que hoy arranca nuestro espejo.
En Mediodía COPE.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida una vez más al Espejo de la Iglesia de Jaén, en este primer día de noviembre. Después de conocer la actualidad de las iglesias del sur, nos centramos en la nuestra particular, en la del Santo Reino. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido tu semana?
Hola Lola, y un afectuoso saludo a nuestros queridos oyentes que también en esta fiesta de todos los santos han querido conectar con nosotros. La semana marcada por la lluvia y con el corazón encogido por todas esas personas que han perdido la vida por esa dana que ha cruzado nuestro país.
Así es, nuestro recuerdo para ellas. Si te parece, comenzamos con un resumen de los temas de este viernes del Espejo.
Hoy se celebra la solemnidad de todos los santos, mañana la de los difuntos, y haremos memoria del por qué y desde cuándo se celebra este día.
En apenas una semana, el próximo sábado 9 de noviembre, se celebra el cuarto encuentro de coros. Hablamos con su responsable, el vicario episcopal y director del Servicio de Acompañamiento de Coros, don Ildefonso Rueda. Y felicitaremos al provicario general que ha cumplido 25 años de sacerdote y lo celebraba el pasado domingo con una eucaristía en la catedral, donde también es canónigo. Comenzamos ya, pero antes les queremos saludar a nuestro querido Ángel López, que está como siempre en los mandos técnicos. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos. Se escucha en el Espejo la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
El Espejo.
Estar informado.
Y arranca ya nuestro Espejo. Lo hacemos como cada semana con el repaso de la actualidad de los últimos días en la Iglesia de Jaén. El pasado viernes y este lunes, los sacerdotes pertenecientes al clero intermedio y al grupo de sacerdotes mayores, esto es, aquellos de más de 75 años y los que están entre 35 y 59, tuvieron la oportunidad de reunirse y compartir experiencias en un ambiente de fraternidad sacerdotal. Unos encuentros de oración en los que se cuida particularmente acompañar y fortalecer espiritualmente a nuestros sacerdotes, inspirándolos a vivir su vocación con generosidad y a seguir siempre el ejemplo de Cristo en el ejercicio del ministerio pastoral. El de los mayores se celebró en la Casa de la Iglesia con la charla del sacerdote don Joaquín Rafael Robles sobre las virtudes de la libertad y la magnanimidad en la vida presbiteral. Por su parte, este lunes fue el carmelita padre Héctor Cáceres quien condujo una reflexión en torno a Jesús como modelo de caridad. Nos ofrece más detalles de este encuentro el delegado para el clero don Raúl Contreras.
La Delegación para el Clero ha celebrado recientemente dos encuentros de formación permanente con los sacerdotes. Estas jornadas han reunido a los sacerdotes mayores, los que tienen más de 75 años, y a los sacerdotes del clero intermedio, aquellos que están entre 35 y 59 años de edad. El jueves 24 de octubre, en la Casa Sacerdotal Manuel Basulto, junto al seminario, los sacerdotes mayores reflexionaron sobre dos virtudes, la liberalidad y la magnanimidad en la vida presbiteral. Las hermosas palabras que les dirigió el sacerdote diocesano don Joaquín Rafael Robles le invitaron a ir siempre más allá y a dar la vida hasta el final por los hermanos. Motivaron además un profundo y enriquecedor diálogo entre los presentes. Después, en la misa celebrada en la capilla de la Casa Sacerdotal, el obispo tuvo también palabras de agradecimiento para los sacerdotes mayores, alentándolos a vivir estas virtudes evangélicas con la mirada puesta en Cristo, buen pastor, como modelo. El lunes 29 de octubre fue el turno del clero intermedio, que inició su encuentro con una velada en la Casa San Juan de Ávila de la Yedra, compartiendo unos momentos de convivencia junto a nuestro obispo don Sebastián. La jornada del lunes comenzó con una oración ante el Santísimo que estuvo orientada con textos que ayudaban a preparar el jubileo del año 2025. Y después el padre Héctor Cáceres, de la Orden de los Carmelitas, condujo una reflexión en torno a Jesús como modelo de caridad, destacando su mirada que dignifica, embellece y levanta al ser humano, según explican tanto San Juan de la Cruz como Santa Teresa de Jesús. Los sacerdotes entablaron un interesante diálogo donde profundizaron en el ejercicio de este amor de Dios en nuestro ministerio pastoral, concluyendo la jornada con una comida fraterna. Los dos encuentros reflejan el compromiso de la diócesis y en particular de nuestro obispo por acompañar y fortalecer espiritualmente a los sacerdotes, inspirándolos a vivir nuestra vocación con generosidad y a seguir el ejemplo de Cristo en el ejercicio del ministerio pastoral. Desde aquí animo a todos nuestros oyentes a rezar por los sacerdotes y en especial a pedir que el Señor envíe nuevos obreros a su mies.
Y cambiamos de asunto, que seguimos hablando de nuestros queridos sacerdotes. En concreto queremos felicitar a nuestro provicario general, el sacerdote don José Antonio Sánchez Ortiz, que cumplía un cuarto de siglo como presbítero. Una hermosa Eucaristía de Acción de Gracias en la que congregó a más de 400 personas que a lo largo de estos 25 años lo han acompañado en su camino como sacerdote. Sánchez Ortiz dio las gracias a Dios por haberlo elegido y por los frutos de su entrega sacerdotal. Lo escuchamos.
Por esos amigos, los nuevos y los de siempre, con los que el Señor me ha permitido recorrer algún trayecto del camino, con los que sigo caminando, y muchos hoy os encontráis aquí, y los que siguieron otros derroteros. En vosotros, sin duda alguna, he sentido el amor, he sentido la amistad como uno de los pilares fundamentales de mi vida. Gracias al Señor por vuestra amistad, gracias a vosotros por ser mis amigos. Y espero que Dios nos permita seguir caminando muchos años más. Que la Eucaristía que celebramos hoy, en el aniversario de la dedicación de esta catedral, nos ayude a fortalecer nuestra condición como piedras vivas de la Iglesia. Que el Señor me permita siempre crecer en gracia y santidad para su mayor gloria, y que la Santísima Virgen María, Virgen de la Fuensanta, despierte en el corazón de muchos jóvenes el deseo de escuchar la voz de su Hijo y los fortalezca para estar dispuestos a remar siempre mar adentro.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Delegación de Liturgia de la Diócesis de Jaén, a través del Servicio de Formación y Acompañamiento de Coros Parroquiales, ha organizado para el próximo sábado 9 de noviembre el cuarto encuentro diocesano de coros, con el fin de ofrecer a los miembros de los coros parroquiales y otras agrupaciones corales un ámbito donde compartir experiencias y crecer en la formación litúrgica. De todo ello hablamos en esta mañana de viernes con su responsable, el vicario episcopal y párroco de Santa María de Torredón Jimeno, don Ildefonso Rueda Jándula. El próximo 9 de noviembre se celebra el cuarto encuentro diocesano de coros y lo hace bajo el lema Cantando la Esperanza hacia el Jubileo 2025. Don Ildefonso, háblenos de este encuentro.
Pues este encuentro es consecuencia de la trayectoria que llevamos desde el Servicio de Acompañamiento de Coro, desde hace varios años que venimos ofreciendo a los coros de nuestra diócesis pues una posibilidad de encontrarse, de crecer en esa formación musical, formación litúrgica y también de compartir con alegría pues esa experiencia de la fe, ¿no? Entonces un encuentro gozoso y que, bueno, pues que está generando mucha ilusión en los participantes de esos coros que tenemos en esta diócesis.
Uh-huh. Dará comienzo a las 9:30. ¿Cómo se ha organizado ese día?
Pues organizado con una introducción donde presentaremos la dinámica de la jornada, una oración, siempre comenzamos rezando, poniéndonos en las manos del Señor y sabiendo que todo lo que hacemos es para alabanza y gloria de su nombre, ¿no? Después habrá una serie de talleres, dividido entre instrumentos y voces. Y en esos talleres, pues lo que vamos a poner en práctica son un repertorio de partituras que van a conducir a que finalmente en un futuro, porque es el proyecto que tenemos, que se constituya un coro diocesano para algunas celebraciones diocesanas y especialmente con destino y con la mirada puesta en ese jubileo del año 2025.
Será en 8 días, será el próximo viernes, el próximo sábado. ¿Cuántos coros se han inscrito ya y de qué localidades?
Bueno, coros exactamente no sabría decirte cuántos, pero hay 250 personas inscritas, ¿no? Es verdad que son coros que vienen participando ya asiduamente en estos encuentros, alguno nuevo también, porque es verdad que hay mucha reticencia. Piensan que a lo mejor vienen a una especie de concurso o una o a exponernos sus habilidades, ni mucho menos. Se trata de compartir juntos por una experiencia de fe, de canto, de música en honor al Señor, y es sobre todo pues un momento de compartir y de poner en común lo que se está haciendo, ¿no? Y ya te digo, pues este año hemos recuperado esa ilusión que antes de la pandemia pues tenían estos encuentros, y bueno, pues yo constato que hay mucha participación. Yo creo que todavía quedan unos días y aumentaremos el número, casi llegaremos a los 300 incluso este año, ¿no? Uh-huh. Y son coros pues de todo tipo, desde coros de las ciudades, de nuestra diócesis, hasta los coros pequeñitos de pueblo que están con mucha ilusión deseando de participar en este encuentro.
¿Y quién estará a cargo de los talleres?
A cargo de los talleres pues tenemos las personas que configuran los grandes coros que tenemos en nuestra diócesis, no solo parroquiales, tenemos personas desde Andújar, Sabiote, Baeza, también los representantes de estos dos grupos muy conocidos como son Musicalma y Escucharte, ¿no? José Gregorio Trujillo y Alfonso de la Casa, y a cargo principalmente de ellos pues estarán a cargo de estos talleres, tanto instrumental como vocal. Son talleres donde la gente se distribuye por voces, las cuatro voces polifónicas y también los distintos instrumentos, ¿no? Hay unas 50 guitarras, por ejemplo, que van a cantar, teclado, batería, de todo tipo, ¿no? Es decir, es una sinfonía hermosa, ¿no? Que constituye pues una representación, ¿no? De lo que tenemos en nuestra diócesis en los coros parroquiales.
¿Y por qué no anima a participar a aquellos coros que todavía están reticentes o que no sabe dónde van, como ha dicho antes?
Pues no sabemos cómo hacerlo, porque ellos ya ven a través de, sobre todo de las redes sociales y de vuestra labor también, les llega mucho cómo se desarrolla esta labor, pero quizás, ya te digo, se trata de romper esos miedos. Yo los animo casi de tú a tú, de uno en uno les digo, animado a venir, que va a ser una experiencia gozosa, perder esos miedos iniciales, que aquí estamos para aprender y para disfrutar también de estos encuentros, ¿no? Y yo pienso que poco a poco pues se van incorporando cada vez más representantes de esos coros.
¿Tenemos buenos coros en nuestra diócesis?
Hay muy buenos coros. Y sobre todo, más que la cuestión de la calidad, yo diría la calidad humana, ¿no? De lo que es la voluntad que tienen, ¿no? La ilusión. A veces un servicio, es un ministerio, ¿no? Ahora que estamos hablando de la Iglesia, de ministerio y de servicios, es todo un ministerio que a veces no se ha reconocido del todo, del cual a veces no nos hemos preocupado lo suficientemente, ¿no? Y para eso está ese servicio, ¿no? Para agradecer también y para acompañar, para fortalecer esa experiencia de los coros, que nuestra diócesis es muy rica. En todas las parroquias hay un coro y gente con mucha voluntad. Hoy en día también, gracias a Dios, a esa educación musical que también nos proporciona la sociedad en general, pues son personas cada vez más cualificadas y sobre todo muestran un gran interés por ir formándose tanto en la parte musical como en la parte litúrgica.
Pues nos ha encantado esa meta que se propone este cuarto encuentro de coros, es la creación de ese coro diocesano del que esperemos que nos dé muy pronto una buena noticia.
Bueno, pues esperemos que así sea.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
El Espejo.
Estar informado.
Y este domingo se cumplen 53 años del fallecimiento de Manuel Lozano Garrido, el Beato Lolo. Un santo de la puerta de al lado que, a pesar de una dolorosa e incapacitante enfermedad, nunca dejó de sonreír, de acompañar a otros y, sobre todo, de ser cauce de encuentro con el Señor a través de sus escritos, libros y publicaciones. Casi todo se ha dicho ya de este hombre santo del que esperamos ese segundo milagro para su canonización y con el que este mes reza la Iglesia diocesana. Por cierto que hoy, mañana y el domingo se celebra en Santa María de Linares, donde descansan sus restos y donde fue bautizado un triduo en su honor a las 7 de la tarde.
Orar con el Beato Manuel Lozano Garrido, Lolo. Manuel Lozano Garrido, el escritor y periodista linarense que maduró su fe joven en la acción católica, hizo de la piedad, el estudio y la oración los medios para ir forjando poco a poco un alma enamorada de Cristo y de la Iglesia. Alegre y feliz en la cruz, Manuel Lozano Garrido es un faro luminoso para muchos cristianos. Lolo nos recuerda en este año de la oración que de la fragilidad brota la fuerza. Él, que fue carne y llagas de Cristo y que no se cruzó de brazos, no tuvo miedo y a pesar de la adversidad, fue buena noticia desde un periodismo vivido en cristiano. Sus numerosos textos nos ayudan a adentrarnos en una profunda experiencia de oración. Él decía: «Tengo sed, Señor, del agua de esa fuente. Mi corazón quema de tanta lumbre interior, de tanto ardores siempre. Me abrazo de ansias de ser mejor, de notarme más fiel, más leal, más generoso, más incondicional. Mi sed es de ti, porque has de darte siempre con cuentagotas. Dame más, Señor, lléname como un aljibe y casi enseguida me dejas vacío, para que yo goce además el júbilo de sentir cómo te viertes». El beato Manuel Lozano Garrido tuvo un profundo y sólido amor por la Eucaristía, que fue una constante en su vida. Este amor, junto con su devoción a la Santísima Virgen, desempeñaron un papel central y poderoso en su experiencia cristiana.
Y este Día de Todos los Santos, junto con mañana conmemoración de los fieles difuntos, son días en los que la tradición nos lleva hasta los Campos Santos, esos lugares en los que reposan los restos de nuestros seres queridos, esos que ya se adelantaron a la vida eterna, unos días en los que recordar a los que faltan y unos días también en los que hacernos pensar qué es lo que celebramos. En este día la Iglesia recuerda a todas aquellas personas difuntas que, habiendo superado el purgatorio, se han santificado totalmente y gozan de la vida eterna, de la presencia de Dios. Por eso, este Día de Todos los Santos no se festeja solo en honor a esos beatos o santos que ya están en la lista de los canonizados, de esos santos oficiales, y por los que la Iglesia celebra un día especial al año. Se celebra en honor de todos aquellos que no están canonizados, pero que viven de la presencia de Dios. Esas almas que ya están consideradas santas porque están bajo la presencia de Dios. Esos, como dice el Papa Francisco, santos de la puerta de al lado. Y que seguramente, si ustedes piensan en aquellas personas a las que han querido y que ya no están junto a nosotros, tienen la certeza de que ya están en el cielo, en la presencia del Señor. Vanessa, ¿nos hablas del origen de esta celebración?
Esta celebración tuvo sus orígenes en el siglo IV debido a la gran cantidad de mártires de la Iglesia. Más adelante, el 13 de mayo del año 610, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón Romano al culto cristiano. Es así como se empieza a festejar en esta fecha. Posteriormente, el Papa Gregorio IV, en el siglo VII, trasladó la fiesta al 1 de noviembre. Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia Católica son varios millares, pero existe una inmensa cantidad de santos no canonizados que ya están gozando de Dios en el cielo. Y a estos santos no canonizados está especialmente dedicada esta fiesta. La Iglesia busca reconocer la labor de los santos desconocidos que arriesgaron su vida por la justicia y la libertad de forma anónima.
¿Y qué diferencia hay entre lo que celebramos hoy, Día de Todos los Santos, y mañana, conmemoración de los fieles difuntos?
El Papa Francisco explicó de una forma muy clara la diferencia entre el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de Todos los Santos. El 2 de noviembre la conmemoración de los fieles difuntos. Estas dos celebraciones están íntimamente unidas entre sí, como la alegría y las lágrimas encuentran en Jesucristo una síntesis que es fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. En efecto, por una parte, la Iglesia, peregrina en la historia, se alegra por la intercesión de los santos y los beatos que la sostienen en la misión de anunciar el Evangelio. Por otra, ella, como Jesús, comparte el llanto de quienes sufren la separación de sus seres queridos y como Él, y gracias a Él, hace resonar su acción de gracias al Padre, que nos ha liberado del dominio del pecado y de la muerte.
Pues ya saben que cualquier fiesta nosotros la adornamos con ricos manjares, con los que honrar también el recuerdo, la memoria y la vida de aquellos que ya no están físicamente con nosotros. Y que lejos de ese Halloween exportado de América, hoy es día de visitar los cementerios, de comer buñuelos, gachas, huesos de santo y encender velas por el alma de aquellas personas que tanto quisimos y también por aquellos de los que nadie se acuerda. Y con este recuerdo a los santos y a los difuntos, le ponemos hoy el cierre a nuestro espejo. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.